Telegramas, algunos otros temas vamos a abarcar en el final de la tertulia. Matilde, por ejemplo.
Bueno, el domingo tenemos la transmisión de los premios Oscar, que siempre es, para los que nos gusta el cine, un evento. Y he estado viendo lo más posible de las películas nominadas. Y predominan dos cosas. Una, que son episodios de la vida real. Eso es común en casi todas las películas. Lo otro es que por lo menos dos de ellas tienen una exhibición de todas las calamidades y miserias de la vida de los ejecutivos de Wall Street, por ejemplo, de los brokers, ese ambiente que es realmente violento y deprimente. A su vez, el contraste con una que vi ayer, que se llama Nebraska, que bueno, es todo lo contrario, es un ambiente rural de una sociedad plagada de valores, que es un contraste muy interesante y muy linda película.
¿Ustedes están todos pendientes de los Oscar? ¿Quiénes están pendientes? ¿Matilde?
Yo.
Sí.
¿Oh, no? Yo sí. Yo también.
Mauricio, más o menos,
la
¿y Juan?
Yo estoy pendiente de si le dan o no le dan el Oscar vitalicio a
tal cual.
A pesar de que creo que lo merece Kate Blanchett, ¿no?
Bueno. Sí, lo merece Kate Blanchett.
Bueno, pero vamos a otros temas. Otros telegramas, Juan, el tuyo.
Sí, yo quería contar una cosa que es anecdótica. Esta semana he estado trabajando para revivir la computadora que manejaba el tablero del Estadio Centenario durante el Mundialito, que fue la primera vez que hubo un tablero electrónico en el estadio, y que estuvo 30 años apagada. Y esta semana estuve trabajando con mi hijo fuertemente para hacerla revivir, y ya tiene signos vitales.
¿Ah, sí?
Y quiero hacer un ejemplo notable, porque la compañía que la construyó, que se llama Digital Equipment Corporation, es una compañía muy fuerte, el Digital, se fundió. Es decir, que esta computadora está viviendo más que la propia compañía, ¿no? Y eso en la electrónica y en las computaciones es insólito, porque 30 años después es como los dinosaurios, ¿no?
Pero a ver, el Estadio Centenario tiene hoy un tablero electrónico.
Después cambió.
O sea, ¿no? Tú estás trabajando con la computadora de aquel tablero inicial.
De 1980.
¿Y qué haces tú con esa computadora? ¿De dónde salió? ¿Cómo la obtuviste?
Y bueno, porque la guardamos, se guardó y entonces, surgió el proyecto de revivir, a ver si la podemos revivir.
O sea, tú tuviste que ver con aquel primer tablero.
Sí, claro, yo diseñé la programación de ese tablero, bueno, con el equipo mío, ¿no?
¿Qué tal? Valía la pena destacarlo, sí. ¿No? ¿Y ahora para qué la usarían?
Bueno, tal vez para un museo.
Mira qué bien.
Wow. Después nos contás.
Cuando haya algo.
Pedidos de la audiencia. Enrique le dice a Ana Ribeiro, contanos en esta fecha quién era Perico el bailarín.
Fecha de Grito de Asensio, ¿no?
Claro.
Y bueno, sus dos protagonistas centrales, Perico el bailarín, llamado así porque era muy afecto a bailar, fueron en realidad dos personajes luego menores en el concierto general de nombres de la Revolución. Y a mí me gusta mucho que sean nombres menores, no fueron los Rivera, los Artigas, los Otorgués. Uno termina al final de su vida siempre dentro de las filas revolucionarias, el otro no. Es una cosa que a la memoria heroica le ha costado bastante procesar. Y fue un levantamiento, el del 28 de febrero, todavía muy espontáneo, sin la cabeza tan visible luego de Artigas. Y cuando uno se acerca a la documentación, por ejemplo, al archivo, encuentra cosas curiosas, por ejemplo, ¿no? Que uno de ellos estaba muy ansioso por darle el golpe al pequeño poblado de Asensio y iba y le exigía al otro, bueno, ya, nos levantamos, no nos levantamos. El otro lo iba apaciguando. Y cuando llegó el momento, fue una trampa muy de esas de viveza criolla. Hagámosle creer con luces prendidas que hay mucha gente, y nos escondemos en los montes, y finalmente el famoso levantamiento de Asensio, luego famoso, fue una especie de equívoco, de creíamos que eran tres y sin embargo había gente escondida, y se convirtió en la punta de una llama luego de larga duración y en todo un proceso revolucionario. Es casi jocoso cuando acercas la lupa y te acercas a él, tiene esa cosa tragicómica de los ejércitos irregulares, de los levantamientos populares, de un sitio sin mucha centralidad ni importancia, pero que por estar en la orilla del río ya anunciaba esa especie de frontera esponjosa que siempre tuvimos con la luego Argentina, y con los sucesos argentinos.
Aquí nació la patria.
Aquí nació
eso
la
termina
patria.
Diciendo la gente de Soriano, ¿no?
Siempre, por supuesto, y tienen razón, sí, entendiendo patria como un vocablo que tiene mitad de razón y la otra mitad muy henchida de puro corazón y sentimentalización de la historia, ¿no?
Mauricio, ¿a ti te gustó este tema?
No, como le habían pedido, no, quería contar una anécdota que leí de un acta judicial de la detención por mal entretenido de Benavides, de Venancio Benavides. Perico el bailarín bailaba con zancos, pero ahí también, para recuperar un poco la memoria del grito de Asensio en otro plano, que la característica de lo que se alzaban en el campo no eran de una pureza y de una integridad social, ideológica, ahí de todo en la casita, ¿no? Pero hay algo que me quedó grabado y es que lo detienen por mal entretenido, por haber alborotado en alguna pulpería. Entonces le preguntan, ¿y usted qué hace? Mire, yo cuando no tengo camisa me conchavo, cuando tengo camisa me paseo.
Claro, claro, claro. Mi postal era, bueno, mi pequeña postal que implica un telegrama, tiene más que ver con lo de Matilde y con películas. Esta semana me tocó ir al Argentino Hotel de Piriápolis a presentar Los Muy Fieles.
Ah, tenés felicitaciones de algunos oyentes por el libro, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Siguen llegando. Por ejemplo, Fernando de Punta Carretas.
Muchas gracias, muchas gracias. Y me encontré con una Piriápolis a esta altura del mes de febrero, ya llegando al final de una temporada muy breve, muy aguada, ¿no? Un Piriápolis a media máquina todo, el hotel, la ciudad, esos chaparrones intempestivos que sacan a la gente corriendo. Y una española que había ido, porque de verdad la película Whisky le había sembrado la duda, que quería corroborar,
claro,
a ver si de verdad el hotel era esa cosa de pátina decadente, tal cual la película lo pintaba. Y bueno, estaba encantada con las aguas termales, encantada con la comida, pero este hotel, decía, este hotel, ¿tú te has fijado que las estatuas de frente están pintadas a pincel y con pintura brillosa? Yo no sé qué hacer con esto, decía. Esto me encanta, pero sin duda estoy frente a una especie de gigante que duerme una especie de siesta extraña a la orilla del mar. Y me hizo muchísima gracia la expresión de la española.
No toques, ¿no?, ese tema que se despierta Juan Grompón.
Son de hierro esas estatuas, por eso están pintadas.
Claro, claro. Pero ella estaba de lo más intrigada por todo. Y además se había hecho el viaje, no a cualquier otro lado, no a Punta del Este, a Piriápolis. A ver si el hotel es como la película.
Es de los lugares más lindos de la costa, sin duda.
Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo a Carlos, que se mejore.
Eso.
Y para los oyentes que preguntan por el concurso de cuentos breves, ¿cuándo viene? Martín, por ejemplo, dice, la cabeza me explota, como está pronto para escribir, no sabe de qué tiene que escribir.
Hay que arrancar.
Bueno, en marzo largamos de nuevo.